Ahora sí, introducirnos en la segunda entrega de Los Dos Cerebros por el licenciado Esteban Gómez. Claro, la semana pasada nos planteaba Esteban la existencia de dos cerebros, uno más racional, si se quiere, y otro más emocional. Hoy vamos a profundizar en las implicancias de ese cerebro racional.
Sí, decíamos que había un cerebro más arcaico, llamado cerebro reptil también, o cerebro límbico, que era el que tenía, regía mucho la vida emocional y también las cuestiones que tienen que ver con, digamos, el funcionamiento básico de las personas, ¿no? De nuestro organismo y de nuestras emociones básicas. Miedo, hambre, conducta sexual, etcétera. Y que a lo largo de la evolución, ¿no? Aproximadamente entre 5 y 3 millones de años, se fue generando el neocórtex, que es donde tenemos la materia gris, digamos, que es la que nos diferencia de, digamos, de un perro o de una rana, ¿sí? Y quedó planteada, ¿no? Ese contraste entre cuando los seres humanos utilizamos más uno de los dos cerebros, ¿no? ¿Qué pasa y cómo podemos hacer para tener una vida armoniosa entre las emociones y los pensamientos más racionales? Hoy, si me permite la audiencia, vamos a comenzar con ¿qué le pasa a estas personas que usan demasiado la lógica formal, digamos la corteza cerebral? No porque esté mal el pensamiento, obviamente. Justamente los librepensadores generamos pensamiento crítico. Pero a veces ese tipo de personas tratan de soslayar un poquito, barrer bajo la alfombra su vida emocional.
Claro, es como la figura de esos intelectuales que de vez en cuando aparecen, que son muy, muy fríos. Una cosa así sería.
Sí.
Tipo que saca cuentas, pero que no se deja emocionar. No, sí. Llora, no se conmueve, no se ríe.
Correcto. Yo, digamos, borraría un poquito la palabra intelectual, porque no, digamos, no se agota solamente en el mundo intelectual.
Claro.
Hay hombres y mujeres que, quizás no siendo intelectuales, racionalizan todo, ¿no? Son personas quizás que tienden a pensar en términos más estructurados, más racionales, que les cuesta a veces conectarse con su mundo interno, con sus emociones, con lo que sienten, y por ende, si no se conectan con sus emociones, ¿qué le parece a usted que le va a pasar con las emociones de los otros? ¿Se van a conectar?
Claro. Imposible.
No, no. Entonces, a veces pasa, ¿no? Yo escucho gente en el consultorio o algún amigo que dice, no, con mi viejo nunca hablábamos, ¿no? No, mi papá era un tipo serio, frío. De temas profundos o quizás de cuestiones que tengan que ver con la expresión de los sentimientos, te dice, no, mi mamá nunca me abrazaba o mi papá era muy duro. Uh-huh. O gente que a veces te dice, lo que pasa que cuando falleció tu mamá, vos no la lloraste demasiado. A veces estas personas tienden a tratar de borrar o de reprimir un proceso de duelo, ¿no? Como diciendo, no, acá estoy yo.
Bueno, esto es así, la vida es así.
Listo, ya está, borrón y cuenta nueva.
Claro.
Quienes han tenido posibilidad de ir a algún velorio, ahí es muy fácil verlo, cuáles son las personas que se permiten conectarse con sus emociones y expresarlas libremente, y cuáles son las otras personas que de alguna manera consciente o inconscientemente, ¿no?, le rajan a la vida emocional. Uh-huh. Y entonces la juegan un poco más de duros. Por lo general han sido niños sobreadaptados, niños que tuvieron alguna vivencia fuerte. Qué sé yo, se me ocurre salir a laburar en la adolescencia, o que a su vez tuvieron mamás y papás serios, callados, que no expresaban mucho, o papás y mamás muy rígidos. Entonces, claro, el niño se va defendiendo de esas vivencias fuertes, emocionales, barriendo bajo la alfombra. O sea, si la vida emocional me conecta con recuerdos dolorosos o duros, como mecanismo de defensa empiezo a abolir la vida emocional. La empiezo a poner como en un cajoncito, en el fondo. Son personas que andan muy bien en algunas profesiones, ¿sí? Profesiones que tengan más que ver con estructuras, con un pensamiento más lógico, formal, ¿no? Obviamente que alguien que tiene, por ejemplo, la sensibilidad de un muralista, es muy difícil que sea gerente de banco.
Claro.
¿No? O aquel que tiene la sensibilidad de un trabajador social. También es muy difícil que trabaje en el Fondo Monetario Internacional siendo auditor, ¿no? Entonces, ese tipo de utilización de nuestra corteza frontal o nuestra corteza cerebral, este cerebro más que se ocupa del pensamiento lógico formal, bueno, obviamente hace que esas personas tengan una estructura, hombres o mujeres, mucho más rígida, ¿sí? Hay un concepto que es interesante por ahí introducirlo hoy, que se llama alexitimia. Alexitimia viene de una palabra a lexis timos. El prefijo a significa sin, ¿no? Acéfalo, apolítico, ateo, sin Dios. A significa sin.
Claro.
Lexis.
Tampoco se lo tienen que tomar tan estrictamente, ¿no? Árbol no es algo que no tenga árbol, por ejemplo.
No.
No, obvio. Porque hay un análisis muy detallado de eso, pero en este caso claro. Vale.
¿Y aprobado?
Claro, por ejemplo.
Digamos que sí, a veces hay efectos lingüísticos que son muy muy interesantes.
Somos tres niños, perdón, claro. Perdón, le pedimos disculpas.
No, está muy bien, está muy
dejamos
bien.
Que nuestro costado emocional circule aquí libremente. Sí,
sí, sí. Eso me viene muy bien porque la semana entrante, si Dios quiere, voy a hablar de ustedes entonces. Aquellas personas que tienen su vida emocional y su vida lúdica a flor de piel, ¿no?
Bien.
Entonces, volviendo a esto de alexis, la capacidad de decir, ¿no? El léxico, la lexis, la lengua, timo, la glándula timo que está en el esternón, que siempre, desde la mitología hasta cualquiera de las grandes religiones, ubican en la región del corazón las emociones.
Claro.
¿Sí? Del cardio, del corazón. Entonces, las personas alexitímicas son personas que tienen dificultad para expresar lo que sienten. ¿Sí? Tienen dificultad para expresar lo que sienten porque quizás ellos, de alguna manera, están estructurados en apoyarse más en su cerebro, lógico formal, que en su cerebro reptil, que lo conecta con la vida emocional.
¿Esto sucede de forma involuntaria o uno puede ir a propósito, volviéndose más duro, más frío?
Inicialmente tiene que ver con tu crianza y con lo que vos viviste de chicos.
Claro.
O sea, si vos tuviste un papá y una mamá, muy afectivo, uh-huh. De abrazo, de beso, de caminar abrazado. Bueno, vos los ves. Pibes adolescentes que van del brazo de sus mamás o que no tienen esa vergüenza al abrazo, al beso. Inclusive, a veces nos pasa, sobre todo en la niñez, pero después ya viste que cuando uno es chico tiene como un poco de aprensión a los viejos, a los ancianos. De darle un beso, porque la nona está arrugado, la nona tiene un poquito de moco, o el nono está como enfermito. Si eso se sostiene, podríamos decir, después vas a ser un adulto o un joven que también vas a tener algún tipo de dificultad en acercarte, en poner el cuerpo frente a algunas situaciones. Ahora, eso que surge de alguna manera, entre comillas, desde la base familiar, después lo podemos modificar. ¿Cómo que no?
En terapia.
No solo en terapia, para que vea que no soy un militante
del psicoanalítico.
No. El teatro, las artes, el canto, la música, la danza, la expresión corporal. O sea, todas son...
El deporte también, ¿no?
El deporte, hay que ver qué tipo de deporte.
Claro.
Porque a veces hay deportes que... digamos, es interesante lo que vos planteas. Al deporte se le está sacando cada vez más la dimensión humana, claro, social y, podríamos decir, ética. Y se privilegia la visión o la dimensión más competitiva del deporte. Entonces, hay deportes que, digamos, que al contrario, te rigidizan mucho más, claro, el cuerpo. Porque vos te transformás en un espartano, se dice, a la cancha para pasarlo por arriba al otro. En ese sentido, creo yo que el teatro, la danza, la expresión corporal, las actividades circenses, la tela, todas esas actividades te van aflojando un poquito, ¿sí? Y te van haciendo, digamos, a estas personas que están muy conectadas con su cerebro lógico, con la corteza cerebral, digamos, y que viven su vida desde esa cosmovisión, bueno, hacer teatro, hacer danza, empezar a bailar tango, empezar a tener, claro, contacto con otras personas.
Puede ser que a este perfil más volcado al cerebro racional le parezca que demostrar sus emociones configura algún tipo de peligrosidad. Digo, ¿qué va a pensar el que me ve llorando, por ejemplo, la muerte de un ser querido? ¿Qué va a pensar la gente que me ve emocionado por haber visto una escena en una película? ¿Sucede de esa manera?
Sí, hay bueno, justamente podemos pensar en el machismo.
Ajá.
Recuerdan que hay un tango de Gardel que dice: un hombre macho no debe llorar.
Claro.
¿No? Y el mensaje, por ejemplo, del tango es un mensaje, digamos, profundamente machista y edípico. O sea, el amor por la mujer casi no existe. Existe el amor por la madre, ¿sí? Por la viejita. Uh-huh. Y la posición del hombre es una posición, digamos, de un tipo duro, recio, una suerte de cowboy pampeano, un gaucho,
claro,
¿no? Que, bueno, la expresión de esos sentimientos denotaría, bueno, un rasgo femenino, un rasgo débil, una ventaja que le darías a otros hombres, ¿no? Porque, ojo, digamos, a veces los papás machistas pueden decirle a un hijo: escuchame, eso no lo vayas a decir en la escuela porque después te van a cargar, ¿eh?
Claro.
¿Cómo? ¿Que vos querés hacer yoga para niños? No, pero no lo digas, ¿eh? Porque después te van a decir que sos puto, te van a cargar, te van a hacer bullying, ¿sí? ¿Que querés cantar o recitar un poema en... ¿te gusta la actuación y querés recitar un poema en el 9 de julio? No, decile, le dicen a la mamá, decile que no haga eso,
claro,
porque a ver qué, ¿no? Entonces, el hombre, digamos, por lo general tiene como, el machismo te empuja un poco a la lexitimia. Y es en este caso los hombres que de alguna manera atraviesan ese discurso o ese mandato de machista, de callate la boca, no muestres tu corazón porque eso es sinónimo de debilidad y por ahí te van a entrar. Bueno, son los hombres que después, bueno, se animan, y son los tipos que más les gusta la mina. Porque las mujeres que te dicen, y bueno, estoy saliendo con Agustín, qué pibe expresivo, qué tipo cariñoso.
¿Sucede así realmente? Me parece que no, que... está muy sobrevalorada la soberbia, el tipo que la tiene clara, ¿no?
Yo hablé de mujer.
No, viceversa.
No, yo hablé de mujer. A una mujer, digamos. A ver, volvemos a la temática de género. Se ve que estamos muy impregnados. Muchas gracias, Javier. Porque uno podría decir, bueno, a ver, si una mujer dice: no, a mí no me gustan los tipos que me agarran de la mano. No, yo no quiero que un hombre me contenga. Yo soy fuerte. A mí que nadie me tiene que contener, y mucho menos un hombre. Bueno, a ver, ahí está pasando, digamos, por lo pronto hay una posición subjetiva que está indicando algo, al menos una decisión, no querer ser contenido. A mí me encanta que me contenga mi mujer.
Sí, no importa si es hombre o mujer, digamos.
Obvio.
No, es indiferente. Pero, digo, me parece que está... que gana más el tipo de la mina, da igual. En esa posición más de la tengo clara, ¿no? Es cierto que el que muestra debilidad pierde.
Sí, pero tiene que ver
con... Por lo menos lo que se vende, así, claro, digamos.
Tiene que ver con la época en que vivimos, Agustín, ¿no? Tiene que ver con esta cosa del macho recio, el tipo que tiene abdominales, los pibes que toman anabólicos para mostrarse masculinizado, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, claro, acá Mariano me acota, es cierto, hay gente que no necesita anabólicos porque, como toda la audiencia sabe... no se matan en el gimnasio, muy bien, de la forma tradicional, me parece fantástico. Entonces, creo que sí, digamos, esta cuestión de centrarse en un aspecto más lógico, más estructurado, negando la vida sentimental, también tiene que ver con lo social, tiene que ver con un empuje del discurso familiar, tiene que ver con el machismo, ¿no? Digamos, la salida a esto, como decías vos, esto conscientemente se puede compensar, y sí, digamos, comenzando a hacer actividades que a vos te saquen de tu zona de confort, porque el tipo alexitímico, el tipo recio o la mina recia que dice yo soy, ¿no?, pechito argentino y yo me la banco sola porque tengo varios y bla bla bla. Bueno, quizás necesite, che, pero escúchame, aflojate un poquito. Mirá, ¿por qué no te pones a bailar tango? ¿Por qué no haces danza? ¿Por qué no te conectás con el teatro, con el arte en alguna de sus formas? Y vas a ver cómo ese, entre comillas lo digo, corazón duro, se empieza a ablandar. Porque estos dos cerebros que tenemos nosotros nos... provocan, por lo general, ponernos en un extremo o en otro, ¿sí? Cuando en realidad las personas más integradas, más sanas, entre comillas, son aquellas que se permiten ser absolutamente racionales cuando hay que hacerlo y ser también sentimentales cuando hay que hacerlo.
Claro. ¿No? Y esto, nosotros partimos de una premisa básica aquí en este espacio, que es, según usted nos cuenta, que todo lo que se barre abajo de la alfombra por algún otro rincón sale, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona, con este perfil más racional, absolutamente racional, que se reprime las emociones? ¿En algún momento revienta, no, eso?
Síntomas en el cuerpo, ¿no? Ajá. El cuerpo habla. Mirá, tuve la posibilidad de hacer parte de mi residencia en el Hospital Durán con el doctor Chiapella en lo que era medicina psicosomática, ¿sí? Y él decía siempre en sus clases o cuando hacíamos algún ateneo, cuando la lengua no se mueve, el cuerpo se transforma en un pizarrón. O sea, si vos no hablas, tu cuerpo se transforma en un pizarrón. Y empezás a escribir eso que no pudiste decir, lo empezás a escribir, lo decís de otra manera. Lo decís con síntomas en el cuerpo. Síntomas que pueden ir desde una contractura hasta enfermedades muy complicadas como el cáncer, ¿no? O sea, hay una gran gama que digamos, de patologías psicosomáticas, en donde, bueno, obviamente, lo que vos te callás con la boca, tu cuerpo lo comienza a hablar. Como sé que hay bastantes literatos en nuestra audiencia, ¿no? Recomiendo para aquellos que quieran leer algo acerca de medicina psicosomática a un psicoanalista egipcio, Sami Ali. Sami Ali, como suena, con I latina, es una persona muy reconocida internacionalmente, con unos escritos acerca de la cuestión, él estudió mucho la cuestión de las enfermedades en la piel, ¿no? Las paquidermias, uh-huh. ¿Sí? Y la psoriasis y todo ese tipo de enfermedades. Y bueno, pero tiene cosas básicas como para entender. Este tipo de personas, o sea, no es que... digamos, alguien que solamente es racional es una mala persona o está loco. No. A ver, seguramente que a veces hay que ser absolutamente racional. O sea, si vos vas a vender tu casa, por
ejemplo, para rendir un examen no sirven mucho las emociones.
Obvio.
Tiene que contestar lo que le están preguntando.
Vos vas a vender tu casa y viene la persona que te la quiere comprar y te dice, no, se pone a llorar y dice, yo le puedo pagar la mitad. Y uno dice, bueno, está bien, me conmuevo, dale, te la vendo por la mitad. Y después, ¿vos dónde vas?
Claro.
Y va a vivir bajo un puente. Entonces, seguramente que uno no debe ser más papista que el Papa nunca, ¿no? Y tener esa capacidad de enfocar en los grises. hay momentos en donde está muy bien ser racional. Y ya vamos a ver, la semana entrante, las personas que se enfocan mucho en su vida emocional, digamos, tienen que ser un poquito más racionales.
Claro, me cuesta un poco pensar como dos momentos separados, ¿no? Ahora soy racional, ahora soy emocional. Me cuesta pensar esa situación, digamos, de manejo de las emociones o de lo racional casi a voluntad, como quien prende una perilla, prende otra.
Bueno, es que por lo general nunca es a voluntad con perillas, claro. Digamos. Es algo que naturalmente, digamos, tenés como tres posiciones. Naturalmente te sale para el lado de lo racional, naturalmente te sale para el lado de lo emocional, o naturalmente te sale en una integración de ambas partes, ¿no? Podríamos decir que sí, a ver, esas patologías. Bueno, hay gente que es muy ventajera, por ejemplo. Tipos que dicen, bueno, a ver, yo voy a tal cumpleaños o quiero hablar con tal persona porque me conviene, porque va a estar sultano, porque, ¿no? Bueno, una persona ventajera, ¿pero qué? ¿Ventajera en qué sentido? En que ocupa su mente, o sea, su vida mental es profundamente racional. Y entonces para esa persona todo es como una suerte de comercio, digamos. O sea, yo voy a donde me conviene, yo estoy con quien me conviene, yo hago lo que me conviene. Inicialmente no está mal, porque todos de alguna manera hacemos cosas que nos convienen. Ahora, si todas tus acciones apuntan solamente a estoy aquí para sacar algún rédito, ¿sí? O sea, estoy aquí porque solamente pienso en términos racionales y te voy a dar un mate y yo voy a ver qué me pasa con ese mate porque a ver cuánto yerba me quedó. Entonces, ¿no? Bueno, es una vida, digamos, digamos que está en un extremo.
Claro, y la satisfacción ahí no aparece nunca, porque uno no bien consigue A, quiere B.
Bueno, esas personas, ese tipo de personalidades, consiguen muchas satisfacciones que ellos consideran satisfacción. Por ejemplo, bueno, me hago amigo del dueño del banco para que lograr un ascenso. Salgo con la hija del presidente de, para lograr un puestito en el ministerio. Uh-huh. Es decir, bueno, es cierto, la mayoría de los habitantes de nuestro planeta, lamentablemente, ¿con qué cerebro privilegian su existencia?
Claro, más al racional, ¿no?
Más al racional, más a la conveniencia. Si la mayoría de nuestro planeta fundamentaríamos nuestra existencia, nuestra vida, en cuestiones que tienen que ver con lo humano, con lo emocional, con lo afectivo, con el amor, bueno, como plantean muchos ecologistas, estaríamos viviendo quizás todavía con carretas y caballos, pero sería una sociedad absolutamente mucho más feliz y con menos conflictos. Porque aquí también uno lo puede pensar en términos globales, si querés, como sociedad humana. Estamos como estamos porque la sociedad humana ha privilegiado el cerebro, la mente lógico-formal. Si hubiese privilegiado la mente más, el cerebro más reptil, seguramente un montón de avances tecnológicos y cosas lindas que nos pasan, quizás no tendríamos radio.
Claro.
Pero viviríamos en una sociedad infinitamente mejor, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de una oposición en donde todo lo lógico formal está mal y todo lo emocional está bueno porque paz y amor. No, por eso digo, creo que el gris me parece que es una puntita. Para todas las personas que por ahí le cuesta manifestar su vida emocional, y bueno, mi sugerencia va a ser animarse. No es signo de debilidad mostrar quién sos, lo que sentís. Por ahí tener ganas de decirle a un amigo, ¿cuánta gente dice, che, tengo ganas de darte un abrazo? Pero se calla, se limita. A ver si se van a pensar que soy medio raro, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánta gente tiene ganas de escribir una carta? O de que escribió una poesía, pero así como la escribió, la arrugó y la tiró. Porque, che, no, a ver si se enteran en mi casa que escribo poesías, ¿sí?
¿Y qué puede ser lo que impulsa a una persona que por ahí tiene 50, 60 años y ha vivido toda su vida así? tapando un poco las emociones, reprimiendo un poco las emociones, tiene que haber algo que realmente lo sacuda para salir de esa posición.
Bueno, a veces una gran enfermedad, ¿no? A veces una gran enfermedad. Claro. Hay personas que tienen como un segundo nacimiento, Agustín. Y esas personas por ahí nacen y pegan el volantazo en su vida cuando fueron afectadas por una pérdida muy grande. Se te muere un hijo, se te muere un ser querido, o te enfermaste, ¿sí?, gravemente, y zafaste de milagro. Y entonces ahí, a veces, ¿no?, hay personas que, claro, frente a ese, digamos, ahí, a un paso de la muerte, o a un paso de un dolor inconmensurable, ahí es como que, clic, ¿viste?, reaccionan, ¿no? Hay personas que reaccionan frente a una caricia de la vida, y otras personas que reaccionan solamente frente a un golpe.
Y si tuviéramos que, por ahí, recomendar, si es que es posible, algún otro proceso, quizás que no esperar justamente estos shocks emocionales, que desde luego son lamentables, sino hacer una especie de camino, ¿se puede?
Bueno, obviamente que, como decíamos hace un rato, ¿no? Yo creo que uno tiene determinados signos que le pueden ir pasando a uno, o a veces se te acerca un amigo o un familiar, y vos te vas dando cuenta cuando estás muy, muy rígido, muy estructurado, cuando no, ves a otro papá que abraza a un hijo, y vos te tenés que preguntar, che, ¿yo por qué no lo abrazo? ¿Por qué no le doy un abrazo y le digo, negro, cuánto te quiero? Aunque tenga 30 años tu hijo. Porque después, cuando te están muriendo, ¿viste?, es un poco tarde, ¿no? Entonces, ahí es donde uno, digamos, tiene la obligación de ser alguien, el mejor tipo que podés ser.
Claro.
Nadie dice que seas quien no sos, pero sí tenemos la obligación.
Tu mejor versión.
Correcto. Tu mejor versión. Y tu mejor versión no es reprimir un abrazo, un beso, una caricia. Decirle a tu mujer, te quiero. Y darle un beso adelante de tus hijos. Vos no sabés la cantidad de gente que yo escucho en el consultorio, mujeres, por ejemplo, que dicen, mi marido, digamos, no nos tocamos adelante de los chicos. No nos abrazamos, ¿sí? No nos damos besos. ¿Y cuántos pacientes te dicen, yo jamás he visto darle un beso en la boca mi papá, mi mamá? Esa alexitimia básica, porque yo no te digo que digamos, le andes tocando el traste a tu mujer en la calle San Martín. Pero, che, un beso en la mesa, una caricia. Y entonces, si vos te reprimís un beso, una caricia, un gesto, imagínate todo lo otro que le reprimís.
Claro, y eso tiene que ver, me imagino, con ciertos patrones de la sociedad. Hay, en la generación pasada, quizás, hijos que hasta el último día lo trataban de usted a los padres, por ejemplo, ¿no? Las crianzas así como de gente del campo, también un poco más rígidas.
Sí, 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 sí. Mi mamá siempre cuenta una anécdota, que ella tenía unos 7, 8 años, y estaba hablando su nono, o sea, ¿no? El nono Darío, mi bisabuelo. Uh-huh. Y ella lo interrumpe. Y mi bisabuelo, o sea, su nono, se levanta y le da un bife. Dice, cállese que estoy hablando yo. Mis abuelos, o sea, sus papás, Musa,
claro,
no dijeron nada. Porque en la mesa manejaba el nono. Entonces, ese tipo de educación, Dios gracias, se fue más o menos
flexibilizando.
Claro. Pero Agustín, aún hoy hay muy poca expresión. Son muchas las personas que se reprimen,
claro,
tener expresiones de afecto con pares, con hijos. Y eso, ¿no? Obviamente que estimula y exacerba este cerebro lógico formal que te dice ahí como, no, digamos, todo tiene que ser cuadradito, no te salgas de la raya, las emociones son peligrosas, las emociones tienen mala prensa, porque, che, no, si sos muy emocional, digamos, podés tomar malas decisiones. Es verdad que, lo vamos a ver en la próxima, alguien puramente emocional, y bueno, es alguien que se va a equivocar mucha más que alguien que es totalmente racional, pero seguramente que es alguien que se va a enfermar menos. Entonces, como decimos siempre, el camino es el camino del medio, algo que propone Buda, ¿no? El camino del medio, que es tomar lo mejorcito de cada cerebro.
Por la ancha avenida vamos.
Vamos por la ancha avenida, aunque, digamos, el camino del medio es como, imagínense andar en bicicleta en un camino que viene así y tiene una lomita.
Una tercera posición.
Ir por el medio es difícil, la tercera posición, porque el camino para dónde te va a ir, la bajada está, te lleva para la derecha o la bajada te lleva para la izquierda. Para andar en bicicleta por el camino del medio es, viste, una avenidita chiquitita. Siempre las zonas de confort van a estar a un lado de la banquina.
Y los extremos, claro.
Siempre, siempre. Por eso, ser libre pensador, mamita, hay que tener ovarios y testículos muy, muy, muy desarrollados para poder bancarse la posición del libre pensador. Porque, insisto, ya que vamos, para un costado o para el otro es lo más fácil. Entonces, aquí lo mismo, ser absolutamente utilizar el cerebro lógico formal o utilizar el cerebro reptil, emocional, el cerebro límbico, esas dos posiciones son fáciles, ¿no? Lograr el gris es un poquito más complicado. Para cerrar, por ejemplo, recomendaría un librito muy chiquitito que lo recomiendo en la mesa, quizás alguno ya lo ha leído, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro que debe tener 80 páginas, ¿sí? Y es la historia de una persona, podríamos decir, que utiliza el 100% de las veces su cerebro formal, lógico, científico. Entonces está representado con una armadura. Un caballero medieval que peleó muchísimas veces seguidas. Cuando se llega a su casa, termina la guerra y se quiere sacar la armadura está oxidada. Claro. Y qué difícil que es acariciar con una armadura puesta, ¿no?
Bueno, lo contrario le pasa al Quijote, pura emoción. No pega una, no hace una cuenta bien.
Bueno, excelente, porque me das pie para la semana que viene ver qué nos pasa cuando somos Quijote. ¿Qué nos pasa cuando tenemos nuestra armadura oxidada? Es lo que estuvimos hablando hoy. Claro. Alexitimia, poca conexión con tu mundo interno, poca conexión con tus emociones.
Poco goce, ¿no?
Poco goce, sí, de gozar con Z, claro. No del goce con C que hablamos los psicoanalistas, claro. ¿No? Digamos, pocos momentos de felicidad o de dicha, porque todo es cálculo, todo es hago esto por lo otro, hago esto por lo otro. Bueno.
Ha sido una sesión interesante la de hoy para empezar ahí a explorarse un poco en las emociones, claro. Y no suspender un poco la cuenta, ¿no?
Se hace difícil en los tiempos que corren, pero...
Seguramente. Tenemos ahí algunas recomendaciones artísticas. Por ejemplo, El Caballero de la Herradura Oxidada.
Armadura.
De la armadura. Bueno.
Sí.
Y algunas canciones seguramente también. ¿Con qué nos vamos hoy?
Bueno, hoy nos vamos, ya que estuvimos hablando del congreso o el encuentro del viernes, como para desearle a muchas personas paz interior, nos vamos a ir con danzas germánicas, ¿no? De Amadeus Mozart, ¿no? Kegel 606, Kegel es un ordenamiento de la obra, ¿no? Entonces nos vamos un ratito con danzas germánicas, escuchen esto porque es especial para un día como hoy, medio diáfano, ahí en la canícula entre el otoño, el invierno y la primavera, y recomendado para todas aquellas personas que están un poquito exacerbadas en su carácter.
Bueno, muchas gracias, licenciado. Hasta el próximo lunes.